Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Entonces, del día con 6 minutos, muy buenas tardes nuevamente. Un gusto saludarlos. Soledad Nava, a través de SinergiaInteligente.com, transmitiendo completamente en vivo, en tiempo real, desde Puebla, capital, para todo el país. Mil gracias por seguir acompañándonos. Gracias a todos los que se están conectando en este momento a través de su móvil, computadora o tablet. Bienvenidos a una emisión más de su programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día, dirigido por el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien ya estamos enlazando a Veracruz. Y el tema que nos va a compartir en esta ocasión será novedades sobre impuestos estatales en Veracruz. Quédese con nosotros, lo invitamos para que esté en comunicación a lo largo de este programa. Nos puede enviar sus comentarios respecto al tema, sugerencias de temas, saludos, dudas, todo lo que nos quiera usted compartir, lo puede hacer enviando un mensaje de texto o de voz en el 2224-8460-95. También a través de redes sociales, en Facebook estamos como Sinergia Inteligente, en Twitter arroba somos Sinergia. A través de nuestras líneas telefónicas nos puede llamar al 01-222-237-2536 y 237-2234. Con muchísimo gusto estaremos recibiendo todos sus comentarios. Comenzamos con este programa. Muy buenas tardes, maestro Ramón. Adelante.
Bueno, buenas tardes. Saludamos a todos ya a finales del mes de mayo. Vamos a platicarles sobre las novedades estatales aquí en Veracruz. Tenemos varias, pero espero que sea de su agrado este tema. Bueno, de entrada, pues ya tenemos 6 meses lo que es este nuevo gobierno, la nueva administración, y pues ya estamos haciendo corte de caja. Probablemente en la siguiente sesión platiquemos más al respecto, ¿no? Bueno, como ustedes sabrán, dentro de los impuestos locales en Veracruz, el ingreso propio que mayor se tiene es el impuesto sobre la nómina, que es del 3% actualmente, que es impuesto sobre erogaciones a las remuneraciones del trabajo personal, y ser, pero coloquialmente le decimos impuesto a la nómina, ¿no? Para que no haya perdidos por el nombre, ¿no? Y en los demás estados también se cobra este impuesto, pero de manera local, y lo ve de manera coordinada la parte de lo que es la Secretaría y lo que es relación tú, que son los acuerdos entre estados, y de ahí viene otro asunto que son las retenciones de los impuestos también de manera estatales. Pero bueno, actualmente el cuadernillo del dictamen, que es una obligación, la presentación del dictamen de acuerdo al Código Financiero del Estado de Veracruz, el cual se vence el 31 de julio de este año, fecha máxima, normalmente ese se presenta en cuadernillo. Eso de acuerdo a las reglas de carácter general que aplica a los dictámenes estatales. Esto se venía haciendo año tras año, inclusive esto se presentaba solamente en la instalación de Cetitlán, que es en Jalapa, y pues había muchas quejas de contribuyentes, de los contadores, pues oye, ¿por qué solamente en Jalapa? ¿Por qué no puede ser la administración, la delegación que tienes aquí de Cetitlán, las oficinas? Por ejemplo, Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, para ir a entregar a Jalapa, se tardaba pues la ida como 5 horas. Y de Córdoba, ¿no? También, Orizaba. Veracruz, tenemos ahora 1.5 horas, ¿no? Poza Rica, las delegaciones del norte. Entonces decía, bueno, ¿cómo podemos agilizar esto? Hace 2 años se traía el proyecto de entregar el dictamen de manera electrónica. Siempre con la visión como si fuera un mini dictamen fiscal, un mini CIPRED, utilizando la si fuera versión web. Entonces venía trabajando hasta apenas en esta administración, se da a conocer una plataforma digital en la cual, para que no se tenga que hacer el traslado, la traiga el cuadernillo, el impreso, se podrá presentar el dictamen estatal vía electrónico. Esto ya es una novedad, falta que estén publicadas las reglas de carácter general, porque se van a modificar las reglas de carácter general precisamente por estos cambios que estamos comentando. De igual manera, vamos a comentar en el segundo bloque que se va a modificar un impuesto en Veracruz, que es el de sobre lotería, rifas y sorteos, y también otro impuesto que es sobre el hospedaje, que también ahí traemos novedades, y muy probablemente también se hagan cambios en impuestos sobre nóminas, que también te lo vamos a aprovechar para cambiar, aunque ese no está dentro de la iniciativa, ya se está visualizando algunos cambios que ahorita vamos a comentar. Entonces, el dictamen, para poderlo enviar, se va a requerir la firma electrónica del CPA, del Contador Público Autorizado. Para que el Contador Público Autorizado lo pueda enviar, va a requerir que le manden un correo electrónico del OVH señalándole su usuario y contraseña. Una vez que tenga el usuario y contraseña, entrará a la página del OVH, del apartado de dictámenes. Se va a aperturar un cuadro donde viene el usuario, contraseña y una guía de trámite. Esta guía de trámite le va a señalar paso por paso cómo se tiene que llenar, o sea, el dictamen para posteriormente hacer el envío, y también que tenga su acuse. El acuse sale por parte de la Dirección de Fiscalización de CEFIPLAN, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Entonces, en este link, que está muy sencillo, lo que es el acceso, lo que se va a tener que hacer por esta ocasión es subir los anexos principales en PDF, y los demás anexos se van a poder llenar, se ha vaciado lo que es el impuesto a cargo, el impuesto a favor, en lo que es la plataforma. Es un vaciado que se hace normalmente como nosotros hacemos el anexo en un Excel. Se verifican los anexos que estén, estás el enviado y te da el acuse. Obviamente que cuando estás trabajando en lo que es el dictamen en plataforma digital, hay que ir haciendo el guardado para que no se pierda la información, que es uno de los puntos que tienen que tener cuidado los contadores, porque luego no hayan hecho todo el trabajo, les haya olvidado guardar, y no vengan todos los anexos o la información que hayan modificado. Entonces, ahí tenemos un punto que tenemos que tener cuidado. Lo voy a repetir, es de tener en cuenta, porque sí, varios colegas han tenido ahorita esa situación. Dices que no está la información, o yo capturé y no aparece. Bueno, es que no le diste guardar. Entonces, nada más por los tiempos de guardado para el envío, es el que deben de tener especial atención los contadores, ¿no? El link para que puedan accesar, pues es la del OVH, que es el acceso aquí de la oficina virtual de Hacienda, que es ovh.veracruz.gov.mx. Ahí van a poder accesar, y va a venir la del OVH, luego la del CTA, y automáticamente va a ser el famoso acceso para poderlos enviar. Algo muy importante es que este dictamen de manera electrónica se va a hacer de manera optativa, solo por lo que va a ser este año. O sea, el contribuyente que se pone de acuerdo con el contador lo podrán presentar o electrónico o el tradicional, que es el impreso. Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque se da como una facilidad para este año presentarlo de manera electrónica. Y para el siguiente año ya será de manera obligatoria, porque se habrá pasado la etapa de transición, y de la cual también se harán unas modificaciones a la plataforma más adelante, pero la plataforma actual es amigable para lo que es el envío y el manejo de la información. Entonces, les invitamos a los que no hayan tenido la oportunidad de accesar a la plataforma digital del dictamen sobre nómina, a que lo puedan trabajar, lo difundan, no les agarren las carreras como siempre el último día, porque como todo es electrónico, igual que han pasado con otras plataformas, lo que no se espera, pero de todas maneras tendríamos que checar para que no se pueda saturar el envío el último día. Entonces es otra recomendación que les hacemos, porque no sabemos, porque es la primera vez que se estaría utilizando este formato digital, y como todo, se puede obviamente saturar el momento del envío, ¿no? Es por un lado la novedad que se tiene, y lo otro es que dentro de los puntos a tratar que se tiene del dictamen sobre nómina es que las compensaciones y devoluciones que salen derivados de los saldos a favor y a cargo, se está estudiando para hacer una compensación de oficio. Esto es, por ejemplo, normalmente hay dictámenes que salen con muy pequeñas diferencias y otros que sí tienen diferencias a considerar. Entonces, lo que tiene que hacer el contribuyente, si le sale saldos a cargo, por ejemplo, de enero, le sale $1,000 en enero a cargo, pero en febrero le sale $500 a favor, ¿no? Lo que hacían algunos contribuyentes era ir compensando por diferencias y enterar lo que era la totalidad de entre estos aumentos y disminuciones, entre esas diferencias a cargo o a favor. Bueno, técnicamente, como los pagos son individuales, los meses, entonces el contribuyente tiene que enterar los saldos a cargo y los saldos a favor, posteriormente compensarlos o solicitarlos en devolución. Entonces, ahí luego el contribuyente decía, oye, pero si realmente tengo este saldo a favor o pagué de más, pero tampoco es un saldo a favor, sino es un pago de lo indebido, lo disminuyo. Dice, bueno, técnicamente no se debe hacer así, porque no, la compensación es vía la solicitud que marca el Código Financiero del Estado para posteriormente ejercerlo. O sea, aquí tendríamos un asunto de tiempos. Sería presentar el dictamen, pero tendría que venir ya efectuada la compensación, el oficio, pero lo que hacen algunos es hacerlo posterior a lo que es la presentación del dictamen. Entonces, ese punto se está trabajando ahorita con la autoridad. Es muy probable que salga con ese criterio, y hay cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, de enero sale un peso, febrero salen dos, pues esos que digan, bueno, la diferencia fueron $2 en el año, ¿no?, a pagar, ¿no? Bueno, pues esos, ni el oficio de compensación valdría hacer la pena, ¿no? Son cantidades muy pequeñas. Más sin embargo, sabemos por la aplicación legislativa, pues sigue siendo un saldo a cargo, ¿no? Bueno, pero entonces, como nos comentaban, abocaríamos a la importancia relativa de lo que sería esa diferencia, ¿no? Y también retomar el punto, recuerden que, si no me recuerdo, es el 104 del Código Financiero del Estado, establece la obligación de mandar una informativa de los trabajadores que estuvieron a cargo durante el ejercicio. Esa informativa, de su reforma, no ha surtido efectos, o sea, no lo ha solicitado la autoridad porque no hay formato. Recuerdo que algunos juristas, voy a llamarlo de esa manera, no, hay que entregarlo, presentarlo escrito, pues fuera un link, bla, 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 para cumplir con la obligación. Y realmente, pues esto no ha funcionado, y por eso se está proponiendo que se elimine esa informativa que nosotros ya veníamos también trabajando con la autoridad en ese aspecto en la anterior administración, que fuera como una carga batch, o sea, se para el DIM. Pero igual, como habíamos comentado, pues ya con el dictamen estatal, ya con la plataforma, pues pensamos que ya no es necesario esta informativa de los trabajadores, pero sigue siendo propuesta, y hasta que no esté ya en un documento oficial ante el Congreso del Estado, pues seguimos trabajando al respecto por parte de los colegios federados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es el que hemos estado siempre trabajando de manera conjunta con las autoridades, obviamente buscando lo mejor para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones, ¿no? Y también conceptos que se tienen ahí luego las controversias por su aplicación y la técnica legislativa, por ejemplo, el fondo de ahorro, el cual se eliminó de las partes que no integran a la base, pero en una fracción dentro del 103, si no mal recuerdo, menciona que el ahorro no integrará, siendo que no está hablando del fondo de ahorro, sino con las demás prestaciones de ahorro, pero tiende a la confusión, y eso origina que haya ese criterio sobre la integración o no del fondo de ahorro. Igual, por ejemplo, la prima de antigüedad, que técnicamente no formaría dentro de las indemnizaciones, pero también dice, pues cuando se hace el pago de la prima, pues estaría considerándose dentro, porque no es de manera obligatoria, ¿no? Entonces tenemos esos puntos que se siguen trabajando para lo que es su manejo del 3%, entre otros, pero puedo decir que son los más relevantes, y que, por ejemplo, tenemos ahí la propuesta técnica de la opinión en base a normas de atestiguamiento, que como si fuera tipo IMSS, dictamen de IMSS, porque hace un trabajo en base a normas internacionales, que no son base a normas de atestiguamiento. La parte también sobre la revisión de dictamen en relación con el CPA, y las revisiones de papeles de trabajo que también se realizan al respecto en base a las normas de atestiguamiento. Entonces, sí, hay varias situaciones que ustedes se van a ir ajustando más adelante, que han surgido en base a unos, les gusta, 4 o 5 años de trabajo que hemos llevado a cabo con las autoridades. Pero esto es, obviamente, poco a poco, las mesas de trabajo, que se realiza de manera conjunta y en busca de coadyuvar la parte de la situación fiscal y la captación de recursos que los estados, como bien saben, cuando menos recaudan entre un 9 y 10% son ingresos propios de la totalidad del presupuesto de ingresos. Más del 90% son ingresos que provienen de la federación. Entonces es necesario fortalecer los ingresos propios porque casualmente en base a ley de coordinación, al tener más ingresos propios en la fórmula, le toca mayor participación, ¿no? Bueno, este es el primer bloque. Y ahorita regresando, en el segundo bloque les comentaremos sobre las demás novedades que se tienen en impuestos estatales que se vienen y están presentados ya en iniciativa ante el Congreso del Estado por parte del gobernador del Estado de Veracruz. Hacemos una pausa y ahorita regresamos.
SinergiaInteligente.com. Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
En Sinergia Inteligente festejamos a todos los contadores. Por ello, del 13 al 31 de mayo, les otorgamos descuentos del 20, 25 y 30% en todos los cursos en línea y en descarga. Además, obtén un precio especial al adquirir tu membresía 2019. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. WhatsApp 2212-07-2626. ventas@sinergiainteligente.com. Feliz Día del Contador. Conoce las reglas relevantes de la Resolución Miscelánea 2019 dictadas por las autoridades fiscales, adquiriendo el curso en descarga. Resolución Miscelánea 2019, impartido por la licenciada en Contaduría Pública, Penélope Castro Valdés. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. WhatsApp 2212-07-2626. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, Resolución Miscelánea 2019.
Sinergia Inteligente y Desarrollo Profesional de Contadores te da herramientas para mejorar tu desarrollo profesional a través del estudio, mediante las videocápsulas o cursos específicos sobre algunos temas. Como parte de apoyo a tu aprendizaje, tenemos cursos que puedes adquirir por descarga. Uno de los cursos que te van a poder servir en la aplicación práctica de las normas de información financiera es la actualización ENIF 2018. No tenemos nuevas normas que tenemos que aplicar y aquí te vamos a decir cuáles son los puntos importantes para su aplicación. También puedes encontrar un curso en donde platicamos sobre el tema de costos, inventarios con base en las normas de información financiera, tema muy necesario de aprender, de repasar y de aplicar por los temas o repercusiones fiscales. También puedes encontrar el curso donde hablamos sobre el cierre contable mensual, que generalmente lo hacemos al cierre de año, pero tendríamos que hacerlos al cierre de cada periodo contable que reportamos. Un curso más que tenemos preparado para ti es el taller de impuestos diferidos, de la famosa NIF D4, en donde te apoyaremos paso a paso sobre un caso práctico cómo determinar el cálculo para poder proceder a su registro contable. Un curso adicional que tenemos es asignación de códigos agrupadores y registros contables conforme a las normas de información financiera. La contabilidad que envías el SAT también requiere que asignes ciertos códigos agrupadores. En este curso podemos apoyarte en ese tema. Tenemos también un taller práctico sobre la NIF B2, aplicación práctica NIF B2, estado de flujos de efectivo. Aquí te vamos a acompañar a elaborar ese estado de flujo de efectivo paso a paso de manera práctica que te sirva para poder realizar este estado financiero. Tenemos un curso que es la contabilidad con normas de información financiera para efectos fiscales. En este curso te vamos a dar tips sobre cosas que tienes que cubrir para cumplir con tus obligaciones financieras, fiscales, una información conjunta para cumplimiento de todas las necesidades de los usuarios de la información financiera. Permítanos acompañarte en este proceso de tu desarrollo profesional a través de las herramientas que podemos aportarte. Síguenos en redes sociales porque vamos a tener más sorpresas de aquí en adelante.
Conoce las normas y procedimientos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones reglamentarias en materia legal y de impuestos sobre la renta relacionadas con la distribución de dividendos. Participando en el curso en línea, Tratamiento Integral de Dividendos, Aspectos Legales y Fiscales. La cita es el jueves 13 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde, impartido por el maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección Capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234, WhatsApp 2212-072626, ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, Tratamiento Integral de Dividendos, Aspectos Legales y Fiscales.
La espera ha terminado. Ya está disponible la primer videocápsula en la que abordaremos el tema de postulados básicos en las normas de información financiera. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá entender el negocio, hacer el adecuado registro contable, darle sus efectos fiscales y financieros y, algo importante, cubrirnos con el registro contable de manera adecuada para efectos de la famosa materialidad que está buscando la autoridad. Recuerda, te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Conoce todo lo concerniente a cómo se conforma y mejora una pensión IMSS en todas sus modalidades. Estudios de factibilidad y mejora en asuntos de pensión, inversión, impuestos, actualización y aplicación de la ley del IMSS, CONSAR e Infonavit. Adquiriendo el curso en descarga, ¿Cómo se genera una pensión del IMSS y estrategias para mejorarla? Impartido por la licenciada Sonia Laura Dorantes Popoca. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, ¿Cómo se genera una pensión del IMSS y estrategias para mejorarla? En el siguiente corte haremos mención de todos los saludos. Los invitamos para que nos sigan escribiendo. Su opinión es muy importante para nosotros. Vamos a continuar con este programa, maestro Ramón.
Muchas gracias. Ayer estuvimos en Comitán, Chiapas. También que escuchan el programa, Caminante Fiscal, ahí nos saludaron. Ahí también muchas gracias por seguirnos escuchando. Comitán, Chiapas, precisamente. Ayer estuvimos con ellos participando y creo que a finales de septiembre regresaremos en su Semana de la Contaduría. Un saludo por allá y gracias por la invitación y cómo nos recibieron ayer, ¿no? Pero si tuvieran alguna duda o alguna situación de que no les hubiera llegado el correo electrónico para el acceso, no pueden accesar como contadores, o algún problema del llenado, pueden marcar a la oficina de Cefiplan, que es la 228, que es de Jalapa, teléfono 84-21-400, lo repito, la 228, 84-21-400, y van a poner la extensión, o cuando les pida la extensión la señorita, será la extensión 3700. Extensión 3700. Y también hay un correo electrónico les pueden ayudar, pues si quieren mandar el screenshot de lo que le está pasando, su llenado, demás, es el correo aten al contribuyente, así como escucha con fuera atención, pero sin la acción, aten al contribuyente, todo junto, sin espacio, aten al contribuyente, @ veracruz.gob.mx. Entonces, ese es el correo que ustedes pueden llegar, la información, y pueden empezar a trabajar ya con la información del dictamen para que no les agarren las carreras, ¿no? Como ya luego sucede en esta parte. Bueno, y adicionalmente, se tiene ya una iniciativa presentada por el Ejecutivo aquí de Veracruz, el ciudadano gobernador Cuitlao García Jiménez, en la cual se encuentra en la Gaceta Legislativa número 38, de fecha 23 de mayo de 2019, donde se propone modificar el Código Financiero del Estado de Veracruz en relación, sobre todo, con lo que son esos servicios de plataformas digitales como el Airbnb, por ejemplo, que se utiliza y que tiene mucho auge para lo que son el hospedaje por plataforma electrónica, y se está adecuando para que obviamente puedan entrar, como también otros servicios o plataformas como Homeway, Knock, quienes ofertan departamentos o casas de particulares. Entonces, aquí, como no están en situaciones iguales los que están en la plataforma a los que no están, pues se propone que estos servicios también participen por los que pagarían en un hotel, solamente que esto lo utilizan a través de internet. Entonces, se busca obviamente que haya esta nivelación en lo que son las mismas igualdad ante el fisco, para que también estén cubriendo los que estén en la plataforma el pago de lo que es el impuesto. Actualmente los estados como Sinaloa, Baja California, Oaxaca, Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán han también hecho algo similar para incluir como sujetos obligados sobre el impuesto de hospedaje personas físicas y morales que presten estos servicios, y también los intermediarios, promotores o facilitadores sobre lo que son los servicios de hospedaje también entrarían en esta situación. Entonces, se propone modificar el artículo 106 del Código Financiero del Estado para incluir en una fracción cuarta los departamentos, casas total o parcialmente utilizados para estos servicios, incluyendo los ofertados por medio de aplicaciones, redes sociales, plataforma digital o cualquier otro medio de aplicación similar, y se pone que se entiende por plataforma digital la aplicación tecnológica mediante la cual la persona física o moral administradora opera en su carácter de gestor, intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga que permita a los usuarios contratar servicios de hospedaje, ¿no? Entonces, con esto, pues ya estarían en igualdad de condiciones y ya estarían pagando el impuesto. Obviamente, eso está en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Ya fue presentado, se comentó cómo sería tal. Ahorita lo están analizando en el Congreso, y ya una vez publicado, que esté aprobado, pasaría su publicación en la Gaceta Oficial y muy probablemente estaría entrando en vigor lo que es para el siguiente año. Obviamente ya aunque el decreto manda que se estaría entrando al día siguiente de su publicación. Nosotros pensamos, porque como esta entra ya ahora sí del ejercicio, prácticamente estamos a la mitad del año, ya mañana ya iniciamos junio, mañana es, como todos los contadores sabemos, mañana es el primer día del último mes de la primera mitad del ejercicio en curso, ¿no? O sea, primero de junio, ¿no? Entonces, su aprobación y demás, probablemente estemos hablando que sería en los próximos meses, pero sería ideal, obviamente, que entrara para que no fuera en el inter del año, sino entrar ya formalmente el primero de enero del 2020, ¿no? Cuando menos hice esa al día siguiente de su publicación, pero vuelvo a repetir, ya falta discusión, aprobación y luego su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, ¿no? Esa es una. La otra es que se reduce un impuesto que es sobre adquisición de vehículos automotores usados, que nosotros llamamos o la abreviamos cariñosamente como el ISABAU, impuesto sobre adquisición de vehículos de automotores usados. Cuando se adquieren vehículos, no son nuevos, recuerden que se paga el ISAN, que es de manera federal, pues está la compraventa de autos usados. Esto obviamente se tiene que hacer el trámite de cambio de propietario. Cuando se realiza el adquirente, va a tener que pagar un impuesto. Actualmente es del 2%. Lo que se propone es que se baje la tasa, que sea de un 0.60%. Obviamente con esto, pues, se busca pues, apoyar a aquellos que han hecho los cambios de o han vendido el auto, no han hecho el cambio propietario para que se regularicen, porque les resulta a veces costoso hacer el pago y también mandan emplacar a otros, hacer el trámite en otros en otros estados. Entonces también por eso se acaban de también pedir, por eso no viene el decreto, es una licitación abierta nacional para las placas. No, esto es que no va a ser un nuevo emplacado, pero es para que se tengan ahí, porque recuerden que hay un cierto número de placas. Entonces ahorita pues la demanda, cuando venga la reducción, pues para que se tenga el padrón vehicular al día, pues no va a faltar quien va a tener que realizar también el cambio de placas. Entonces, pues se va a requerir pues nuevas placas, ¿no? Entonces, esta reducción de un 70% para quedar en este 0.60, pues esta disminución de impuestos, pues nosotros lo vemos pues favorable, y para darle certidumbre jurídica a aquellos que no hayan hecho su cambio, porque muchas veces no hacen el cambio y entran en un problema legal de estas personas, ¿no? Entonces, pues este también es un buen cambio que podrían ellos acogerse, y pues es bien recibido, ¿no? El otro que está muy interesante es el impuesto de lotería, rifas y sorteos, que sube aquellos que tengan la parte de estos juegos del 3.5 al 6%, y que realicen juegos con máquinas y sistemas computarizados, que sea del 5.21%. Y aquellos, esto es nuevo, porque no se suma la tasa del impuesto, que adquieran su derecho a participar en algún sorteo, ellos pagarán un 10% por el que puedan participar en dicho juego. Entonces, esa parte sería novedoso, porque esta no se tenía dentro de lo que es el impuesto sobre rifas y lo que es lotería. Y con esto, se estaría modificando lo que es el capítulo tercero del impuesto sobre loterías. Y esta situación que en otros lados se realiza, en otros estados por los casinos y demás, de aquellos que compran sus, para participar en las famosas estas líneas, pues aquí tendrían ya que pagar un impuesto, cosa que hasta el día de hoy no se realiza o no se lleva a cabo. Vuelvo a repetir, el impuesto aquí en este caso sería de un 10%, de acuerdo al 120 fracción cuarta que está realizando el Código Financiero, y estableciéndose en el 121 fracción tercera, este 10% sobre el monto de las erogaciones que se efectúen para participar en juegos de apuestas, sean pagados en efectivo, en cualquier otro medio o en especie. Sobre todo cuando dice que sean cargas y recargas adicionales, también entrarán a lo que sea este pago de este 10%, ¿no? Entonces sí, ahí tenemos una adecuación importante, pero el que a mí me llama la atención es el 121, sobre los que es el 6%, que supone que la iniciativa marca un 5.21, ahí tiene como que es un poco la confusión, porque el 6% en lo que es el Estado, recordarán que la ley impuesto de la renta establece que los premios, cuando son del 6% del Estado, la Federación cobrará uno de ICR. O sea, la retención, el pago del impuesto es del 7%, ¿no? Pero si excede el impuesto estatal del 6%, el impuesto federal será del 21%. O sea, estaríamos hablando de un 27-28% en dado que se aumente. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado de Veracruz, todos los impuestos y derechos estatales, se les cobra un impuesto adicional que se llama fomento a la educación. Ese fomento es un 15% adicional del impuesto que se paga. Por ejemplo, tú en el Estado pagas el 3% de nómina, pero le tienes que adicionar el punto 15 y realmente terminas pagando eso. Entonces, si el 6% se le adiciona el 15, entonces estaría mayor del 6 y se estaría pagando un 21% federal en lugar del 1% federal. Entonces aquí nada más habría que checarlo para que no sucediera como en otros dos años, que se les barrió esto y al sumarle el 15% adicional, pues rebasaba, y por lo tanto tendrían que tirar un impuesto federal mucho mayor, ¿no? Entonces simplemente es algo que se tiene que verificar del 121 del Código Financiero del Estado, lo que se está promoviendo, para que no salga más costoso y no vayan a cobrar el impuesto en otro lado, ¿no? Entonces, esas son las iniciativas que se tienen en materia de impuestos estatales en Veracruz. Puedo repetir, falta también más adelante ver esas adecuaciones o propuestas que se vienen realizando para que se recojan y se presenten, pero sí tenemos varios puntos ahí, porque las modificaciones que se prevén son de materia estatal y local. En el aspecto federal pues siguen dando cambios, pero no en base a tasas, sino en la parte de fiscalización, como es, por ejemplo, el cambio del 113 bis del Código Financiero, Código Fiscal de la Federación, que se hizo la separación de los de venden facturas, y una iniciativa que también se está descansando para agravar todavía la parte del delito de defraudación fiscal, que se tiene ahí también listo. Entonces, y por reglas misceláneas, que también se ha escuchado mucho de lo que es el Uber Eats, por ejemplo, y demás, pues están reglas misceláneas por la retención por monto de ingresos mensuales, ¿no? Entonces, va a seguir viendo novedades, pero ahorita lo que les comentamos es del impuesto estatal aquí en Veracruz. Si hubiera algún otro, más adelante, pues usaríamos dar conocimiento a ustedes, amigos de Sinergia Inteligente. Vamos a hacer el segundo corte, hacemos los saludos, regresamos, despedimos este programa del día de hoy, último mes, el mes de mayo, ya puede iniciar la mitad del año 2019. Regresamos ahorita después del segundo corte.
¿Estás escuchando? Sinergia Inteligente, generando conocimiento. Sinergia Inteligente reconoce el esfuerzo y trabajo de los contadores. Por ello, del 13 al 31 de mayo, lo celebramos con descuentos del 20, 25 y 30% en todos los cursos en línea y en descarga. Además, obtén un precio especial al adquirir tu membresía 2019. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. WhatsApp 2212-07-2626. ventas@sinergiainteligente.com. ¡Feliz Día del Contador! Actualízate participando en el curso en línea Contabilidad y su efecto penal, dirigido a los responsables de la información financiera desde su obligación de llevar contabilidad, el registro contable, los efectos de los actos ilícitos registrados en la contabilidad y su repercusión penal ante este nuevo enfoque mundial de fiscalización. Se llevará a cabo el jueves 6 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde, impartido por el maestro en impuestos Julio César Constantino Adar. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección capacitación, o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, contabilidad y su efecto penal. Actualízate adquiriendo el curso en descarga, estudio integral del outsourcing y el uso del aplicativo del SAT para su deducción en ISR. El objetivo es revisar esta figura desde todas sus perspectivas jurídicas para proporcionar los elementos adecuados de juicio y operatividad a fin de evitar sanciones de algunas de las autoridades que la fiscalizan. Impartido por el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, estudio integral del outsourcing y el uso del aplicativo del SAT para su deducción en ISR.
Ya está disponible la tercera videocápsula en la que abordaremos el tema de activo fijo, la depreciación, qué conceptos debemos conciliar para efectos fiscales y para efectos contables. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá tener mayor generación de información útil para toma de decisiones, poder determinar el valor contable adecuado de los activos fijos, conciliar las cifras para efectos de determinar la deducción de inversiones para efectos de impuestos sobre la renta, evitar la mezcla de conceptos y generar información para que seas un verdadero asesor de negocios. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en IF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Ya está disponible el módulo 2 del Diplomado en Normas de Información Financiera 2019 en descarga. Contabilidad a nivel intermedio, uso del CFDI y conciliación de sus efectos fiscales en la e-conta. Impartido por el contador público Martín Rojas Tamayo. Para más información comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. módulo 2 del Diplomado en Normas de Información Financiera 2019 en descarga. Contabilidad a nivel intermedio, uso del CFDI y conciliación de sus efectos fiscales en la e-conta.
Mil gracias por todos sus comentarios, seguimos recibiéndolos con gusto. Vamos a continuar con este programa Caminante Fiscal. Estamos enlazando precisamente a Chiapas con el maestro Ramón Ortega Díaz y el tema que nos está compartiendo es novedades sobre impuestos estatales en Veracruz. Adelante, maestro Ramón.
Sí, gracias. Muchos saludos, gracias a todos. Y ya todos pasamos pues de la euforia del Día del Contador. Ya preparándonos para lo que es la mitad del año, ya pasaron las anuales, ahora vienen los dictámenes, tanto federales como estatales, simplemente estar atentos ante cualquier novedad. Recuerden que ya está liberado el anexo 16, aquellos que dictaminen, el anexo 16A, así como falta el 16B, para lo que es ya también la novedad sobre el dictamen de enajenación de acciones, que estamos en espera de que finalmente se da a conocer este dictamen de enajenación de acciones, y probablemente estaremos platicando para la siguiente sesión infinidad de temas que podemos tocar. Por ejemplo, ahorita también hay muchas novedades en el aspecto gubernamental, por lo que es el manual de contabilidad, la parte de los registros. En Veracruz tenemos una plataforma que se llama Sigmaver, que algunos estados quieren también llevarlo a cabo, casualmente como Quintana Roo, Chiapas, también Puebla se dio a conocer, obviamente que ellos también tienen su sistema, pero a ver si platicamos en la siguiente sesión, si no es que hubiera otro tema en aspecto gubernamental, por lo que estamos comentando, o si hubiera alguna otra novedad, por ejemplo alguna modificación de reglas misceláneas, que también estamos visualizando ahí que van a venir cambios por las reglas que se propusieron y el manejo de las mismas, pues lo platicaríamos, ¿no? Es un placer haber estado con ustedes en esta sesión de Caminante Fiscal de 31 de mayo y pues que tengan así la suficiente energía para que inicie ya la mitad del año, y también recapitulemos lo que hemos hecho y dejado de hacer para que tengamos un crecimiento no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Entonces no hay que abandonar los demás rumbos y prospectos que tenemos en lo que es, tenemos que fijarnos en nuestro plan de vida. Un placer, nos estamos escuchando en Sinergia Inteligente en la próxima sesión. Saludos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo cada 15 días, viernes a las 12 del día. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.